Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a Grupete de Noche, el podcast donde cada frase es susceptible de censura. Hola, compañeros.
Buenas noches, compañeros y amigos.
Sobre todo amigos.
Y sobre todo censura también.
Y sobre todo censurado yo.
¿Qué vais a tomar esta noche?
Pues yo me voy a tomar lo que se tomaban en una serie de la que yo era muy fan. Me voy a pedir la última Coca-Cola del mundo.
Yo de normal me haría un poco el tonto, pero como ya me has explicado cuál era la referencia antes, pues nada, ese precioso barco a la deriva.
Ese barco de velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Vale, ya que nos va a venir las GAE.
Pues, ¿vosotros sabéis cuál fue mi primera bebida alcohólica?
No tenemos el placer.
Empieza por B. ¿Lo podéis adivinar?
Por B.
Un Valentine's.
Ah, es que soy analfabeta, perdón. Pensaba que era con V. De Valentín. El perro de Vicenta, digo.
Pues yo me pido el Valentine's y que entre Conchita, ¿no?
Que entre Conchita siempre, que esta es su casa. Dentro intro.
Andrea, fíjate tú qué sorpresa, que me han vuelto a dar plantón. Mira, igual lo que necesito es un grupete.
Uy, pues yo esto no me lo como sola. Espera. Dani, baja, que la nena está fatality. Tenemos que hacer grupete hoy.
Mira que sois, ¿eh? Pero vamos, que yo esto no me lo pierdo. Cojo un vino y en un momento estoy ahí.
Oye,
¿y si lo hacemos podcast?
Ay, mira, es un podcast, que no lo ha hecho nadie.
Pues mirad, ¿sabéis lo que os digo? Que si las nenas quieren podcast, hacemos un podcast. ¡Dale, Conchita!
Grupete de noche. Con Andrea Montero, Dani Blázquez y Alberto García.
Y ya estamos aquí, que como siempre me censuran, no me dejan decir ni lo que me voy a beber. Pues mira, como no me lo habéis preguntado, ya que no me lo habéis preguntado, os voy a decir que yo lo que me voy a beber era esa preciosa bebida azucarada que anunciaba Britney Spears al son de The Joy of Pepsi. Luego me la metes, Dani, la canción, digo. Este podcast se basa en yo haciendo juegos de palabras de vedettes muy antiguas. Soy la Bim Bam Boom.
Hoy vamos a hablar de un tema que tenemos para rato, porque vamos a hablar de fenómeno fan.
Del fenómeno fan. Es que el fenómeno fan fue lo que nos unió.
Es lo que nos ha unido a estas tres pencas que estamos aquí.
Entonces,
de diferentes motivos, pero...
De diferentes índoles.
Absolutamente víctimas del fenómeno fan. Radical.
Bueno.
Y verdugo también soy. Vamos, yo soy todo de fenómeno fan. Este es mi tema.
Pues yo creo que vamos a empezar por cómo nos conocimos nosotros,
vale,
¿no?
Me parece genial.
Empezad vosotros, que me gusta la historia.
Bueno, pues nosotros pertenecimos a la primera y original...
Exacto.
...y única marea azul.
La única marea azul que respeta los derechos humanos, podría decirse.
En 2008 pasó una cosa y esa cosa se llamaba Virginia Maestro, que apareció en las televisiones de todo el país, en Operación Triunfo, haciéndose ganadora contra todo pronóstico de la organización, de sus compañeros...
Y contra toda escoria humana que habitaba esos lares.
Y entonces en España, ha pasado mucho tiempo, pero se paralizó el país con la marea azul, y esto no es broma, esto fue
totalmente
así.
Totalmente.
Y
estaba el terremoto de Lorca y la marea azul.
Y había una polarización impresionante. Y entre esa polarización, en la parte de la marea azul, nos encontrábamos Alberto y yo, que éramos fans absolutos, admiradores profundamente y defensores,
por supuesto,
de Doña Virginia Maestro. Y Alberto y yo nos conocemos desde Twenty.
De Twenty. Amiguísimas de Twenty.
Lo que pasa es que no hablábamos.
No
mucho.
Hablábamos.
Éramos compañeros de marea.
Exacto. Pero... Yo buceaba, tú nadabas, pero ahí estábamos a la par.
Y nos seguimos mutuamente durante años y años en todas las redes sociales.
En todas.
Hasta que de repente...
Pero yo quiero, sí, yo quiero andar en ese...
Ella quiere andar.
Yo también quiero andar.
Me encanta andar.
¿Os seguís en las redes sociales? Pero solo porque erais fans de Virginia Maestro, Alberto.
Contesta, Alberto.
Ya. Hombre, si me dejáis, lo hago.
A ver, yo, o sea, nos seguíamos de que éramos fans de Virginia, que luego aparte, en aquel entonces, claro, pues yo tenía 12, 13, pues a lo mejor yo tenía un poco de crush con este chiquito que tengo yo aquí enfrente, compañero de marea. Pero vamos, que igualmente era una persona que me caía bien, no solo por a lo que vas.
No, claro,
es
pero
Virginia,
bueno.
Que une mucho.
Virginia une mucho.
Un besazo a todos esos fans de Virginia con los que yo me llevaba hace 15 años y no sé absolutamente nada de ellos hoy en día.
Eso es otro coco, ¿eh? Las amistades...
Claro, es que es un coco que tenemos que partir
con
después.
Con las que ibas a las entradas de los hoteles.
Si queréis, luego desarrollamos un poquito etapa Virginia Maestro María Azul, pero vamos a hablar de cómo os conocisteis vosotros, ¿no? ¿Qué os une a vosotros?
Uf, nos une, y lo voy a decir como la jefa de prensa que soy, nos une la mayor boy band de la historia de este país. Aurin, un fuerte aplauso.
Bravo.
Bravo.
Alberto y yo éramos los mayores fans de Aurin y nos conocimos en las escaleras del cine de Callao. Alberto estaba cambiado, yo también estaba cambiada.
Éramos dos personas completamente diferentes.
Se ha virado la vida. Y entonces yo había quedado con una amiga, fan de Aurin, no sé qué, vino Alberto. La verdad que tuvimos un flechazo de amistad.
Pues sí, pero
por
vamos
completo.
Que se puede decir el nombre de la amiga.
Natalia.
Porque, Natalia, que de hecho, bueno, no es hoy cuando lo estéis escuchando, pero hoy que sepas que es el cumpleaños de Natalia. ¡Felicidades, Natalia! ¡Un besazo!
Tenía pendiente escribirte.
¡Bravo, Natalia!
Pues eso, nos conocimos, nos presentó Natalia y yo tuve un flechazo absoluto con Alberto.
Suele pasar.
A partir de ahí, vivimos juntos.
¿Qué tiempos? ¿Y qué tiempos?
Vivimos juntos y hemos ido a conciertos de Conchita, conciertos de Aurin, a todo.
A todo. Una vida.
Y la amistad de Alberto y yo surge profundamente y de verdad.
Lo que es la amistad, la no conocernos.
La amistad la real. Amistad. A través de que yo me hago amigo de Andrea.
Exacto. Claro. Tú y yo no somos amigos porque sí, o sea, no tenemos que ver con el fenómeno sí. Fan.
Bueno, nosotros nos empezamos a seguir por Twitter por interés, ¿no?
Vamos a hablar, claro.
Por interés, tú trabajabas en...
Yo, como ya he dicho en varios programas, soy una persona interesada, sí. Falsa, o sea, yo me muevo por el interés. O sea,
exacto. Por Aurin también nos movemos.
Y bien que nos movimos.
Y bien que nos movimos.
Tú trabajabas en el ente público... Yo en Fórmula TV, y dijimos, mira qué bien me viene este contacto. Y fíjate ahora, compañero.
Yo por lo que sé lo pensé también de ti, ¿no? Bueno.
Eso ha estado un poquito feo, ¿eh? Cuidadito con Dani.
Muchas gracias, productora Voz de la Conciencia, porque...
Voz de la Conciencia, camarera y...
Lo que ella quiera.
Pelota
de Dani. No me extraña
Dani.
Que haya tanto paro en España, si lo hace ella todo aquí.
Yo quiero dejar de ser el punching ball del podcast. A ser posible.
Y yo quiero ser rica, pero todo no se puede.
Y me gustaría que nos fijásemos al tema del que venimos a hablar también.
Yo os quiero preguntar, ¿cuál fue vuestro primer fenómeno fan? El primero que recordáis de vuestra vida.
Mi primer fenómeno fan fue, que además le vi en persona y me acuerdo que esa sensación no la olvidaré jamás, Zac Efron.
¿Sí? ¿Lo viste en persona?
Sí, madre mía.
Sí.
Yo, claro... O sea, es que fue mi madre la que me introdujo en esto. Yo una vez, yo era muy fan de High School Musical, muy, muy, muy fan, pues como la mitad de España.
Exacto.
De mi generación.
Presente.
Muy fan. Y entonces Zac Efron, cuando acabó High School Musical, no sé si os acordáis, que hizo una peli que se llamaba Hairspray.
Un peliculón.
O Hairspray, o como se diga.
Hairspray.
I can hear the words.
Uf, qué temón.
Y entonces vinieron a estrenarla a España. La estrenaban en el Capitol. Y mi madre se enteró. Y un día vino y me dice, hija, te he conseguido dos entradas para la premiere de Hairspray. Y yo, ¿qué? No me lo puedo creer.
Tu primera premiere.
Mi primera premiere, la primera de todas. Y entonces mi madre me llevó y nos sentamos. La verdad es que era un sitio buenísimo. Y Zac Efron pasó por el pasillo, yo estaba pegada al pasillo. Y Zac Efron pasó por el pasillo a un centímetro de mí. O sea, y yo decía, pero esto no puede ser real. Fue una sensación increíble. Y a partir de ahí, pues, creo que he ido a todos los preestrenos que se han hecho en España. A todos.
¿Y tu primer fenómeno fan, Alberto?
Claro, es que lo mío es un poco como más complicado de explicar porque yo, o sea, creo que nada más salí yo de donde salí, o sea, de nacer.
Tú naciste con un disco de Britney en la mano.
Sí, total. Y con una camiseta de las Spice Girls puesta. Entonces, claro, es un poco complicado porque así como experiencia súper fenómeno fan de como esto que acaba de comentar Andrea, pues no sé si podría recordar la primera, pero es que yo desde pequeño... rollo, pues la obsesión. Una anécdota que contaba mi padre era que yo cuando era pequeño era como que no comía. Es un poco ahora con la depresión, pero cuando era pequeño. Que no comía. Y tenían una cinta de, espero no decir VIH, de VHS. Sí, estaría importante no tener una cinta de VIH. De VHS con el videoclip de Britney de Baby One More Time y que lo ponían todo el rato y así yo comía.
Anda, fíjate.
Pues fíjate tú. Es pues que... se ve que, y luego, pues claro, durante toda la adolescencia no lo paré de ver, así me puse.
Tú naciste con la bandera LGTB en la mano, ¿no? O sea...
Yo soy, vamos, la más reivindicativa.
Pues mi primer fenómeno fan, yo pensaba que era Virginia, o sea, así como grande y fuerte y de seguir y de estar pendiente y de ir a los conciertos y de tal, realmente fue Virginia, pero preparando este podcast que está muy preproducido, muchas reuniones, mucha escaleta, esto la gente lo
¿vas
sabe.
¿Vas a hacer el mismo chiste en todos
sí,
los capítulos?
Sí, en todos
ah,
los
vale,
capítulos,
vale, vale.
Si
no,
usted
era
me
por,
lo permite.
Era por saber.
Y porque claro, hoy estamos guerreras, ¿no? Bueno. Sigo con lo mío. Mi primer fenómeno fan, ¿sabes cuál creo que fue?
¿Cuál? No hace falta que me grites.
Betty la Fea.
Se dice que soy fea.
Yo era súper fan de Betty la Fea, pero es que luego me subí al carro de Yo soy Bea, que era de aquí de España.
¿Alguien se acuerda de la canción?
Pobre muchacha cuando llega a la oficina. Ay, que se pone nerviosita perdida.
Pues escuchadme, yo era tan fan de Yo soy Bea que yo estaba dado de alta en un foro, en el foro oficial de España de Yo soy Bea. Y yo tenía insignias en el foro, porque yo no paraba de escribir en el foro. Y yo buscaba dónde se rodaba la serie, cómo era el plató,
es
fotos.
He sido leída.
No, tomas falsas, making of, todo. Y sabéis que, yo no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero. Había como una especie de empresa, o sea, de esto audiovisual como Movistar, esto que hay ahora, había una que emitía los capítulos como con un mes de antelación. Y el fenómeno fan de Yo soy Bea fue tan fuerte también que se subían con anterioridad a la red, a la red oscura, o sea, a lo pirata. Y yo descubrí el lugar donde estaban esos capítulos y yo me veía los capítulos antes que toda España. Es que...
Siempre ha sido una chica de primicias. O sea, es que... Está Lidia Lozano y estás tú.
O sea, el nivel de fan de Yo soy Bea. Sí, señor.
Hostia, pero es que lo que has contado de las insignias, de los foros, de tal, a mí me ha recordado a Merchant de fans, ¿no? Uh-huh. Pues todos tenemos muchísimo merchandising, obviamente.
¿Qué me vas a contar?
Porque estamos aquí hablando de fenómeno fan. Pero ¿qué es? O sea, ¿qué es lo más raro que habéis comprado de algo que seáis muy fans?
Madre mía, hija, como te haga la lista del Wallapop, te quedas loca.
Bueno, Alberto sé que tiene mucho, pero yo, por ejemplo, tengo algo en concreto.
A ver, lo mío no es muy, muy raro, pero compré una gorra feísima y de malísima calidad. Que ponía aquí arriba Marea Azul y la gorra era negra.
La gorra... Esto te lo ve ahora Carlota Corredera y te lo prende fuego.
Me corta el cuello. La gorra era negra y el texto era plateado.
¿Y el azul?
El azul, ¿no? No, no había. Me costó como 20 euros. Una cosa, una barbaridad de esas. La sigo teniendo. Y luego, ¿sabéis lo que hacía? Porque la Marea Azul... Esto hay que contarlo, hay gente que no lo sabe, la Marea Azul.
Vamos a recordar que la Marea Azul
fenómeno
no es
fan,
que seamos...
dos puntos, Virginia Lawat, ¿no?
Un poquito sí.
No, vale, vale. Pero dos puntos no, pero es lo que nos unió y es mi mayor fenómeno fan, pero la Marea Azul original no fue la de Virginia. Fue la de Fernando Alonso cuando estaba en Renault.
Perdón.
Mira. Sí.
Es que no hablo entero.
Y es que no hablo de los exes de Raquel del Rosario.
Pues es que yo antes hablaba hetero, luego lo perdí. Pero antes hablaba de tiro y yo era súper forofo de la Fórmula 1, aquí donde
este me... chico.
Por favor, es una caja de sorpresas.
Y yo tenía como una gorra de Fernando Alonso.
¿Dónde está la voz de la conciencia cuando se la necesita?
Es que no quiero hablar, pero esto me ha hecho replantearme a mi favorito.
Oye, por favor, pero que esa etapa la ha pasado, lo prometo, ¿eh? No me representa. No, pero yo tenía una gorra de Fernando Alonso, una camiseta de Fernando Alonso, una bandera con la cara de Fernando Alonso.
Dani ha dejado de ser mi favorito.
La bandera ya ondea medias.
Lo tengo todo guardado, pero escuchadme, porque yo redirigí mi camino y entonces cuando la marea, cuando los fans de Virginia hasta que no lo diga, no acabo. Bueno, es igual. Voy a pasar página. Como los fans de Virginia dijeron, ahora nosotros somos la marea azul, que es un poco la definición de la palabra que estoy intentando decir, y yo había pertenecido a la primera marea azul de verdad, pues yo cogí la camiseta de Fernando Alonso.
¿Y la quemaste?
No, escribí salvar Virginia al 5557.
¡Toma!
Salvar Virginia al 5557, porque claro, cada semana...
Todo, bueno, yo me gasté más dinero en eso que en educación. ¿Qué me
sí, claro. Luego que no tenemos títulos. Tengo el título. Bueno.
¿Vosotros habéis gastado? Tú has dicho que sí. ¿Habéis gastado mucho dinero en enviar SMS para salvar? Para...
A ver, yo es que creo que soy una fan muy diferente a vosotros. Yo he sido muy, 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 muy fan de series. Bueno, tú has dicho yo soy Bea de tal. No era tanto de cantantes hasta que descubrí a Aurin. Pero yo, por ejemplo, tengo una caja que aún la conservo. Una caja enorme que pone El Internado. Bueno, pues no os podéis imaginar, o sea, la época del internado sacaron todo tipo de merchandising, o sea, al nivel que tengo, collares, cromos, tarjetas, tengo el parche del internado, me lo compré, el parche del uniforme para pegar en un jersey azul, o sea, me refiero, tengo absolutamente todo, hice un estudio detallado, que lo tengo hecho, de cada personaje. O sea, no os podéis imaginar lo que contiene esa caja.
Ella es el mismísimo CNI.
Ojalá hubiese podido traerla. O sea, fui al plató. Porque esto, fui al plató.
¿Fuiste al plató?
Sí, sí, sí. Yo vi rodar El Internado.
¿Qué? ¿A cuento de qué?
Pues mi amiga Eire, que es mi mejor amiga, su tío era el guionista. Y yo esto me enteré con el tiempo.
Me acabo de enterar ahora mismo.
Sí, sí, era el guionista del internado. Y entonces un día me dice...
Tuvo días más lucidos que otros.
Tuvo días mejores y peores.
Con El Internado no te metas.
Absolutamente nada, me voy a meter.
¿Me dejáis terminar la historia?
Pues sí.
Entonces un día Aire viene y me dice... Andrea, ¿qué me ha dicho mi tío Asier que podemos ir al plató del internado? O sea, soy una persona que tiene el tatuaje de Géminis en la cintura tatuado. Tú puedes imaginarte yo ese día en el colegio. Yo fui al plató, o sea, me derrumbé. Ana de Armas me dijo hola. John González terminó la escena y me dio dos besos y me dijo hola, encantado, me llamo John González. Y yo, se me cayeron hasta los pendientes al suelo. Martín Rivas, estaba allí todo, Dios, encima grababa a todo el mundo. Y diciendo, pero esto es más grande que lo de Fátima. Total, que todo el colegio se enteró de que íbamos al plató del internado. Y nos pidieron autógrafos.
Y llevabas una lista, prácticamente.
Yo dije, yo voy a perder el tiempo en pedir autógrafos a la gente. Le dije, Ir, espérate, guarda la lista. Vamos al internado, disfrutamos del día, llegamos al día siguiente y digo, Ir, vámonos a la biblioteca.
No me lo puedo creer.
Falsifiqué todos los autógrafos del internado. O sea, le di a mi amiga Nuria uno de Ana de Armas, a mi amiga no sé quién uno de John González. Además lo hice de todos. De John González, de Elena Furiase, de Ana de Armas. No sé
todo
quién.
El casting. Todo
bueno, está. Pues ¿cómo será mi letra? Que la gente se lo comió. Ya al tiempo tuve que confesar que eran falsos.
Sí, lo confesaste.
Y ahí empezó su carrera profesional.
De falsificar firmas.
Claro, y ahí dije, me hago productora.
Y luego representante de actores.
Y luego representante de actores. Pero, ¿cómo os quedáis? Fue uno de los mejores días de mi vida. No. O sea, absolutamente.
Lo puedo sentir.
Hasta que descubrí que los pasadizos eran falsos, claro. Y que la chimenea no llevaba a ningún lado.
¿Quién se lo podría imaginar?
Hombre, pues teniendo en cuenta que soy una persona que hace 2 años preguntó cómo se subió Beth a la Sagrada Familia para rodar el videoclip. Pues...
¿Pero hace 2 años?
No, hace 2 años y yo trabajando en televisión española.
O sea, tú hace 2 años lo preguntaste y vino la pandemia, prácticamente.
Y vino Beth, que se bajó de la Sagrada Familia para decirte, oye, Andrea...
Esto es real,
esto no...
lo juro por Dios, ¿eh?
Ay, la madre que te
Así que sí, me decepcioné cuando vi que la chimenea no daba los pasadizos.
Vale, pues para continuar con esta fase de vergüenza ajena absoluta, ¿cuál sería la mayor locura que habéis hecho, tipo fan loca, fans del aeropuerto de Take That?
Hostia. Hombre, ya tanto
es
no
Es que
llego.
Si no van a venir, que lo digan.
¡Que vienen para arriba! ¡Que vienen para abajo!
Ya tanto no llego, pero yo me vi involucrado en un fenómeno fan que a mí no me pertenecía, que era fenómeno fan Dani Martín. Y entonces acompañé a un...
Es que me meto a Dani Martín por el culo.
La voz de la conciencia también se lo mete por el culo.
Y tu compañera también, ya que estamos, por meterse por cosas por el culo que no quede, claro.
Pues para vosotras tres, porque, bueno, el caso es que acompañé a unas amigas que eran súper fans. El concierto era en Sanlúcar y querían pasar la noche de antes en la cola. Entonces dije, pues vaya que vamos.
Y lo bien que queda decir que nos vamos a la cola de Dani Martín.
Total, que llegamos y había como dos o tres grupos ya esperando desde hacía 3 días. Llevaban 3 días en la calle, durmiendo, sin ducharse.
Es que lo estás diciendo como si fuese una cosa súper sorprendente, cuando aquí la Menda, Lerena y yo, vamos.
A mí me parecía una cosa absolutamente abrumadora y súper exótica. Y entonces allá que yo me fui con mi saco de dormir, me apuntaron en la mano el número 3, porque éramos el grupo 3, para que pudiésemos ir al baño y tal, y luego volver a nuestro sitio y reclamar.
Un bonito detalle, claro.
Sí, que esto es maravilloso porque el número en la mano, ya ves tú. Pero bueno, y dormimos en la calle, en un saco de dormir, y al día siguiente pasamos todo el día en la calle, en la cola. Pasé 24 horas en la cola y luego entramos al concierto, por supuesto, primera fila. Pero a mí era un fenómeno fan del que yo no me sentía para nada partícipe, pero me pareció súper divertido, ¿eh?
Es que es divertido.
Es divertidísimo. Siento,
es muy divertido. Pero es que yo la mayor locura que he hecho como fan es gastarme 300 euros en My Camp Outing.
Sueño frustrado.
O sea, 300 pavos por 2 días. Eso era My Camp Rock, ¿eh? También te lo
sí,
tengo que decir.
Totalmente.
Era absoluta, pero sin cantar. Pero es que 300 euros, es que mis padres me lo siguen recordando.
Y lo bien que te lo pasaste.
Claro.
Cantando y dando palmas con Blas Cantó. Esto no lo puede decir todo el mundo.
No lo puede decir, ¿no?
No.
Ah, me vi participando también en un fenómeno fan que no me pertenecía con mi madre en un concierto de Julio Iglesias.
Anda, mira.
Pues hay que tener estómago.
Y se gastó 600 pavos.
¿Qué?
Para ir al concierto de Julio Iglesias, ella y yo.
Pero estabais... ¿Dónde estabais? ¿En el foso? ¿Estabais en el backstage?
¿Estabais en la misma cola de Julio Iglesias? Porque si no, 300 euros...
Estábamos como en la tercera fila.
¿Qué? Perdón.
Es que Julio Iglesias...
No, que sí, por supuesto, pero yo pensaba de eso unos 180...
No, que
sumísimo.
Va 300 cada una... Y al final del concierto fue maravilloso porque todas las señoras se pusieron al pie del escenario. Julio Iglesias se quitó la chaqueta. Empezó a hacer así, no me ve la gente, pero bueno, así como
de cowboy.
Que sí, exactamente. Y empezaron todas las señoras. ¡Queremos un botón! ¡Queremos un botón! Yo no grité, pero yo quería el botón también.
Y un cintrón también.
Porque imagínate, la chaqueta de Julio Iglesias lo que tenía que costar, también te digo. Y hizo como que la tiraba, pero no la tiró. Y toda la señora se iba golpándose. ¡Ah, queremos un botón! Sí, sí.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Yo es que siempre he sido muy Julio Iglesias.
Es que ella es muy Julio Iglesias.
Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Bueno, yo a ti, Dani, no te conozco tan bien en la etapa fan. Pero si Alberto y yo empezamos a hacer cálculos de lo que nos hemos gastado como fans de dinero...
No, o sea, yo es que no lo quiero pensar.
No, o sea...
No, o sea, pues todo lo que no he invertido en salud mental, en todo, en lo que sería en vivir, ¿no? Pero bueno, chica, yo no me arrepiento de nada. Yo no sé lo que me habré gastado en Aurin, por ejemplo. Bueno, en Aurin no tanto, porque mucho ayuntamiento, mucha contratación de ayuntamiento, que es lo que nos encanta en verano.
Absolutamente.
Irte de pueblo en pueblo, de todas las provincias de este país nuestro, persiguiendo a Aurin. Un día en Matalascañas, otro día en Torrejón, otro día en Benidorm, por ejemplo.
Eso yo también lo he hecho. Pero es que yo me diferencio mucho como fan porque al principio era una niña rata. Luego, sin más, y luego empecé a colarme a los sitios con mi amiga Chris, ya no como fan, sino como el hecho
como
de...
Como farsante
de que mi época fan derivó luego a que ya crecidita me colaba a los sitios... Y conocía a todos los que eran mis ídolos. como intrusa en las fiestas. Yo he vivido mucho que no puedo contar, pero he estado en casi todas las fiestas que se han hecho de premiers del cine español.
Menos en la casa de los Javis.
Menos en la casa de los Javis.
Bueno, ya llegará. Piano, piano.
os voy a poner una sintonía, a ver si sabéis cuál es.
Venga.
Venga.
¡Hombre!
Programón.
El pa diario el de chulo. Patricia.
El diario de Patricia, historia de la tele.
¿Pero usted quién es?
Pues fijaos, yo no es que fuese muy fan del diario de Patricia.
Hombre, espero, claro.
Yo era muy fan del...
De Patricia.
Bueno, eso por supuesto, doña Patricia Gastañaga, la amo. Yo era muy fan del making of del diario de Patricia que se emitía en Nova.
En Nova, el canal, no la enemiga de la veneno.
Se emitía en Nova y hacían un making of de cada programa, o sea, diario, ¿vale? Había como...
Pero en plan el backstage.
El plan, efectivamente, el backstage, lo que se veía detrás de las cámaras, que pasaban publicidad, todo, todo. Y a mí me encantaba la tele, me encantaba ver los entresijos de la tele y era súper fan del making of del diario de Patricia. Lo veía tanto que me sé de memoria... Me sé de memoria el teléfono de aludidos del diario de Patricia.
¿Cuál era?
902-30-0017. Lo podéis comprobar si queréis en YouTube. O bueno, no sé si estará en YouTube.
Si es que me lo creo.
Es cierto,
no, yo me lo creo, vamos.
902-30-0017. Y yo llamé un día.
Bueno. ¿Y qué te contaron?
¿Qué te contaron?
Yo llamé un día porque hicieron un programa benéfico y iba gente a pedir ayuda, ¿no? Como lo de Toño y Moreno, tenemos llamada, pues hicieron un programa benéfico. No me acuerdo de la historia, pero yo llamé para donar todos mis peluches a la persona que fuese o el niño, o no me acuerdo de qué era. Y llamé, me cogieron en producción, me tomaron los datos. No entré en directo, que era lo que yo en verdad quería. Y
aquí no somos... No, tampoco... Ninguno hace beneficencia si no va a sacar algo de provecho.
Y tampoco me llamaron luego para recuperar los peluches. Así que los tengo todos en casa todavía.
Pues fíjate.
Pues fíjate tú qué interesante, que ya le conocen en el diario de Patricia. Que no lo puede decir cualquiera. La de mis amigos dicen que soy feo y Dani.
Oye, y vuestro momento, o sea, vuestro high como fan, vuestro momento más feliz. Un momento que os lleva, o sea, os estaréis muriendo en la cama de viejos, que Dios nos espere muchos años, y os acordaréis de este momento.
Hombre, yo lo tengo clarísimo y como lo sabe todo el mundo, que es cuando yo conocí a Britney Spears. No por la satisfacción del momento, porque el momento fue, a ver, no traumático, pero fue una cosa muy heavy que yo pensaba que... Y mi madre también, que me estará escuchando, estábamos todos al borde del infarto, porque a ver si este chiquito le va a dar algo. No me dio nada, pero quiero decir, era algo que yo sabía que tenía que hacer, que lo hice, fue increíble, esa foto que me queda a mí para siempre. Pero quiero decir, no fue específicamente, wow, felizazo, un momentazo de la hostia, porque no lo fue. Pero es una cosa que yo, vamos, hasta el último de mis alientos, lo voy a recordar, vamos, como si hubiese sido ayer. Y para mí el día, el momento más importante de mi vida, pero vamos, de lejos. O sea, esto suena muy a niñata, pero yo me casaré, o no. O tendré hijos o no, porque no voy a comprar el vientre de ninguna mujer, por muy necesitada que esté. Es lo que hay. Pero creo que el momento más importante de toda mi vida, por todo lo que represento en su momento, en este, en el anterior y en todos los que vengan, es el momento cuando conocí a Britney, pero ya no solo cuando conocí a Britney, sino esa gira completa, porque yo me hice 6 conciertos de esa gira por todo Reino Unido y para mí ha sido, vamos, lo más importante que me ha pasado a mí jamás, aparte de la gira de las Spice Girls de 2019, el momento más feliz de mi vida en ese concierto en Londres con mi madre, llorando yo como una perra.
Pues yo, si tuviera que destacar un momento, tampoco fue un momento especialmente magnífico, pero sí que fue como el culmen de mi fenómeno fan, lo siento, con Virginia, es que fue el mayor. Pero yo había conectado mucho con ella, con lo que le había pasado en la academia. Yo también había sufrido bullying, tal. Entonces yo la quería muchísimo sin conocerla. Y cuando fui a un concierto de OT 2008 y cuando salió al escenario yo me volví loco. Y era también mi primer concierto al mismo tiempo. Y sí que lo recuerdo como un momentazo. En una playa éramos 60.000 personas. Era increíble. ¿Y el tuyo?
¡Qué bonito! Pues yo, la verdad es que tengo un montón de momentos felices, un montón. Seguramente me olvidé de muchos, Pero hubo una vez que, bueno, por circunstancias de la vida, Mario Casas nos invitó al preestreno de 3 metros sobre el cielo, ¿vale? Esto es así. La historia me daría para otro podcast. Mario Casas es una persona majísima. Es un ser de luz, de verdad te lo digo. Y nos invitó con su familia al preestreno de 3 metros sobre el cielo. O sea, yo estaba con la madre de Mario Casas al lado comentando la película. Y entonces, claro, tú imagínate para una niña adolescente de nuestra generación estar en el estreno de 3 metros sobre el cielo, que fue el peliculón, y conocer a todos los actores. Además fue, o sea, fue todo el mundo. Yo me acuerdo que mi sueño absoluto era conocer a Blanca Suárez, que el día que fui al plató del internado no estaba grabando, y a ese estreno fue Blanca Suárez. Y entonces yo me acerqué a ella. Es que fíjate lo que es la vida. Luego acabé trabajando con ella. Yo me acerqué a Blanca Suárez y, o sea, jamás se me olvidará. Y supongo que ella tampoco, porque yo era una niña absolutamente fuera de mí. O sea, de que no podía ni pronunciar palabra. Y la conocí y creo que no se me olvidará en la vida. O sea, porque para mí Blanca Suárez era la inspiración por la que quería ser actriz. Luego la vida se truncó. Y ya está. Pero podría decir que, y Alberto puede dar fe, que me he puesto nerviosa muy pocas veces en mi vida con un famoso. Una fue Blanca Suárez y la otra es, fue, será y seguirá siendo...
Siempre.
Conchita.
La mejor Conchita.
Tengo 25 años y no soy capaz de pronunciar una palabra delante de Conchita.
Las que no pronuncia ella las pronuncio yo, porque yo soy, vamos, Cristian Gálvez. Yo me acerco a Conchita y empiezo a hablar, vamos.
¿Cuándo va a venir Conchita?
Creo que es un coco que tenemos que partir. ¿Cuándo va a venir Conchita?
Es que, hablando de fenómeno de fan, Conchita tiene que venir.
Es que tiene que venir. Además, para hablar de cualquier otra cosa, pero...
Es nuestra primera fan.
Sí. Claro que sí, desde ayer.
Sí, desde ayer.
Oye, como fan, hemos tenido amistades intensísimas, pero igual de intensas que efímeras.
También.
Porque te unías en la puerta de un hotel, en la cola de un concierto, y la amistad duraba 2 semanas, pero ahí estaba.
Pero ahí estaba.
Tenéis amigos que conservamos gracias a los fans, pero tenemos amigos que hemos perdido también, ¿no?
Sí, yo de hecho, o sea, también por verlo un poco también bonito, yo seguramente el 90% de las amistades que yo tengo hoy en día son de conocer, de que éramos fans o de Aurin o de Justin Bieber o de Britney o de Spice. O sea, al final, yo es que el 90 no, yo creo que el 95%. De toda la gente que conozco y que somos amigos ahora día a día, que luego cuando nos juntamos, pues no hablamos de estas cosas. Evidentemente, Andrea y yo igual hablamos de Aurin una vez cada 3 meses.
Sí, sí, absolutamente.
Totalmente. Pero es que une mucho. Pero todas las amistades que tengo a día de hoy son gracias a eso. Por lo cual, vamos, jamás me arrepentiré. Y sí, he perdido a gente por el camino. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo... Como no me sé nunca despedir de nada, ni de los exes, ni de...
Yo tampoco. Ni de, no sabemos pasar página, no es algo que claro. Es...
No, pero yo sigo manteniendo... A ver, no el contacto, pero a la mínima que yo me crucé con alguien de con quien yo era... Bueno, pues de esto de Aurin o Justin o lo que sea. Bueno, yo me pongo ahí a hablar y no tuve ningún encontronazo con nadie... Y a todos les guardo, bueno, a todas, qué coño, les guardo un grandísimo recuerdo. Si me está escuchando alguna de ellas, vamos, un besazo a todas. ¡Esas Auriners!
¡Que están apagadas, chicos!
Más que nunca, además. Pues yo he hecho muchos amigos eventuales, es verdad. No he hecho de menos a ninguno, quiero decir, con ninguno tuve una complicidad tan fuerte como para que luego no haya seguido la amistad y les eche de menos. Pero ahora mantengo muy buenos amigos. Para mí el más especial y conocido por Fenómeno Fan es nuestro querido amigo Víctor Santos.
Víctor, un besazo también.
Sería como es uno de mis mejores amigos y rescatado de Fenómeno Fan. Sí, sí.
Yo tuve muchas amistades, obviamente, que se quedaron en el camino, pero que me lo pasé increíblemente bien con esas amistades, que hice locuras. Pero, claro, a mí Aurin, nos vamos a poner moñas, a mí Aurin me dio... La mejor amistad que tengo, que es Cristina.
La queremos.
Pues sí. Cristina, otra persona que también podría pasarse por aquí alguna vez.
Bueno. Cris lo podría pasarse... Mira, Cristina me la dio a Aurin y con ella fue el paso a... Vamos a colarnos en todas las premieres que haya en Madrid. Y con ella me lo he vivido todo. Esto da 4 capítulos.
Y nosotros en persona nos conocimos en una premiere. Sí, está todo conectado.
¿En Paquita Salas?
Es que
podría... Cristina y yo llegamos borrachas y te dijimos, nos vamos a colar a la fiesta. Luego ya.
Luego no, pero... Estuvimos en la puerta.
Es que Cristina y yo había pocas fiestas en las que no consiguiésemos entrar. Ya dijimos, os contaré los trucos.
Que le dijimos a la de la chica a la puerta. Tiene que haber un error.
Tiene que haber una... o sea, si os queréis colar a una fiesta, para toda España. Consejito. Siempre, o sea, no preguntéis. Entrad a la puerta. Claro. Y si os paran, decir con toda seguridad. Andrea Montero, ¿cómo que no estoy en la lista? Espérate que haga una llamada.
Eso fue lo que hicimos y nos fuimos.
Ahí no nos funcionó, pero suele funcionar.
Pues chicos, ha sido un podcast maravilloso, muy nostálgico.
Pues sí.
Un capítulo, y me ha encantado rememorar estos fenómenos fans. ¿Habrá fenómeno fan de Grupete de Noche?
Sí, estoy completamente segura.
Estoy completamente segura de que sí.
Desde ayer.
Tengo un sueño.
¿Cuál?
Lo voy a contar.
Cuenta el sueño.
Tengo el sueño de que el podcast lo pete y abran un bar que se llame Grupete de Noche.
Wow.
Wow.
Y ¿sería? Las bebidas sean...
Es que luego no tengo otro sueño un poco menos ambicioso por si este no sale bien, que es que al menos
seguramente
en la carta haya una bebida que se llame Grupete de Noche.
Podemos dar una vuelta
con
al sueño
lágrimas
y ganar tanto dinero con este podcast que el bar lo montemos nosotros.
Exacto.
Vale, me parece bien.
¿No? Bueno, pues esto
y
ha sido Fenómeno
beca...
Fan.
Uf, iba a ¿qué,
ha dicho? ¿Qué ibas a decir?
Y poner de camarero a David Lafuente.
La conclusión de Fenómeno Fan es que yo he sido muy fan, ya lo soy menos, pero la vida me ha regalado algo muy bonito. O sea, puede parecer decepcionante, pero a mí me ha parecido muy bonito. Y como fans, yo creo que también nos pasa un poco a los tres, que es, bueno, yo ahora soy representante de actores, pero si no lo fuese, no sé, he conseguido desmitificar a los mitos que tenía.
Uh-huh.
Y lejos de parecer decepcionante, creo que es muy bonito. Y es mi conclusión sobre Fenómeno Fan, que creo que el círculo se ha cerrado.
Pues yo sí que diría que, y aquí sí que lo digo completamente en serio, que hay que enorgullecerse de lo que hemos sido.
Sí.
Que somos muy fans y siempre lo vamos a ser.
Siempre.
Que desde fuera, cuando tienes ya de por sí tu grupo de amigos y no te hace faltar estas cosas, pues lo verás como una chorrada. Pero cuando te toca y te llega, porque te termina llegando, lo coges como salvavidas. Y cuando realmente estas frases de que a mí siempre me hace muchísima gracia, de joder, con Justin Bieber ha salvado más vidas que la penicilina. Pues si lo has visto es porque es, ¿no?
Pero es verdad que el fenómeno fan acompaña muchísimo a las infancias, a las adolescencias difíciles, y eso es así. O sea, yo tengo tatuado el internado porque me hacían muchísimo bullying y a mí lo único que me salvaba es pensar, esta noche veo el internado. Fíjate, ¿no? Qué tontería. Pero creo que eso nos ha pasado a todos como fans.
Te aferras al referente.
Claro. ¿Qué voy a decir de una persona que iba a primero y segundo de la ESO con una camiseta de Britney Spears? Pues te puedes imaginar el cachondeito. Pues sí, pero era mi referente de poder. Y luego yo llegaba a mi casa y me ponía Stronger Than Yesterday. Y decía, sois unas bandas de desgraciadas. Y Britney es millonaria y tú seguramente termines viviendo en el cajero de un Bankia. Besitos.
Muy buenas noches y nunca os olvidéis de salvar Virginia al 5557.
Venga. If your love keeps burning, don't give up my game. Oh, 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 don't give up my game.
A tomar por culo.